8, versículos 1 al 14. Esther, capítulo 8, versículos 1 al 14. Está el texto que queremos dar lectura en este instante. Aquellos que lo han encontrado podrán indicarlo con un amén. Así dice la palabra del Señor. El mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella. Y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Volvió luego Esther a hablar delante del rey y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán a Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Entonces el rey extendió a Esther el cetro de oro, y Esther se levantó y se puso en pie delante del rey y dijo: si place al rey, y si he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Porque, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado en la horca, por cuanto extendió su mano contra los judíos. Escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y sellado con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Entonces fueron llamados los escribas del rey en el mes tercero, que es Silván, a los 23 días de ese mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, y cada provincia según su escritura, y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces, procedente de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades, para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia, para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Ahora, creo que estamos alcanzando esta noche al estudio de número 13 sobre el brillo sobrenatural de una estrella. Y en esa lección, empezando por el capítulo 8 del libro de Esther, nosotros tenemos una temática que yo considero muy importante, principalmente para nosotros que estamos involucrados en los negocios del Señor, en los ministerios de la iglesia, como evangelistas, como ministros, como líderes y como cristianos. Nosotros somos misioneros. Y hay, pues, en los capítulos 8 y 9, tremendas enseñanzas que nosotros necesitamos tomar en cuenta. Empezaría esta noche diciéndoles que la posición y la propiedad que antes eran de Amán El rey se las dio a otra persona. En Esther, capítulo 8, versículos 1 y 2, la Biblia dice: en el mismo día, el rey Asuero dio a la reina Esther la casa de Amán, enemigo de los judíos, y Mardoqueo vino delante del rey, porque Esther le declaró lo que él era respecto de ella, y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán y lo dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. En otras palabras, Amán quiso poner sus manos sobre las riquezas de los judíos. Esther, capítulo 3, versículo 9, dice: si place al rey, decrete que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata a los que manejan la hacienda, para que sean traídos a los tesoros del rey. Y Esther 3, versículo 13, dice: y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Entonces, Amán, que quería todo lo que pertenecía a los judíos, ahora resultó que las riquezas de Amán, las propiedades de Amán, cayeron en las manos de su enemigo más odiado, Mardoqueo. Esther, capítulo 8, versículo 2, ya hemos leído, y dice: y se quitó el rey el anillo que recogió de Amán, ahí está, y dice: y lo dio Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. O sea, todo lo que le pertenecía a Amán, que era el brazo derecho del rey, ahora le pertenecía a Mardoqueo. Pero aquí entramos en un detalle más importante todavía. Aunque Amán había muerto, los judíos aún estaban condenados a la destrucción por un decreto irreversible del rey. Ni el propio rey podía cambiar ese decreto. Esther, capítulo 1, versículo 19, vamos a comparar textos. Esther 1:19: si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina otra que sea mejor que ella. Y ahora vamos a Esther, capítulo 8, versículo 8. La Escritura dice: escribid pues vosotros a los judíos como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey, porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Hermanos, Amán estaba muerto, pero el decreto real seguía muy vivo. Pongamos atención a ese detalle. Amán estaba muerto, pero el decreto del rey estaba en vigencia todavía. El enemigo de los judíos estaba muerto, pero su maldad seguía viva. Esther, capítulo 8, versículo 3, volvió luego Esther a hablar delante del rey, y se echó a sus pies llorando y rogándole que hiciese nula la maldad de Amán Agageo y su designio que había tramado contra los judíos. Amán fue el autor de un decreto que ahora no podía ser cambiado. Vamos a aplicar eso en los pocos segundos que tomaremos para entender lo que está pasando. Hay ciertos hombres que ya han muerto, pero sus maldades siguen vivas. Por ejemplo, un hombre llamado Charles Darwin, llamado el padre de la evolución. Y un otro hombre llamado Carlos Marx, el padre del comunismo. Y podemos pensar en otros. Y aunque esos hombres han muerto ya, las cosas que ellos escribieron han tenido una gran influencia y todavía hoy perdura y estorba y destruye. Volviendo al texto, una vez más la reina Esther hizo delante del rey Asuero una petición a favor de los judíos. Esther capítulo 8 versículo 5, y dijo: si place al rey y se he hallado gracia delante de él, y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo, que escribió para destruir a los judíos que están en todas las provincias del rey. Ella estaba pidiendo que el rey revocara el decreto real que Amán había escrito. Pero hermanos, aunque el rey no podía revocar la ley de los medas y persas, él autorizó a Mardoqueo a escribir otro edicto que permitiera desbaratar el primer edicto. Era imposible revocar el primer edicto, el primer decreto, pero era posible agregar un segundo decreto. Y aquí nos detenemos para analizar algo precioso. Dios había escrito un decreto de muerte contra la desobediencia. Adán, ahí está todo el paraíso. Hay frutos, hay árboles, hay belleza, hay libertad, hay vida. Pero no toque el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué hizo Adán? ¿Qué hizo Eva? Ellos desobedecieron a Dios. Ellos se levantaron contra Dios en rebelión. Y ellos ahora estaban decretados a la muerte, a la condenación. Y como Dios, hermanos, el Rey de los Reyes, no puede revocar sus decretos divinos, reales, él entonces escribió un nuevo decreto para dar oportunidad al ser humano, al pecador, pero la consecuencia del primero todavía está en vigor. Aquel que permite que el segundo decreto, o sea, la misericordia, la gracia, a través de Cristo le alcance, se libra de la muerte. Pero la muerte tiene que tomar lugar, y Cristo hace 2000 años, para que usted y yo no fuéramos condenados, él tuvo que pagar el precio por la desobediencia del hombre. ¿Por qué Cristo tuvo que morir? Porque no se puede eliminar el decreto de Dios. Teológicamente, hermanos, eso es algo que suscita en nuestra mente, en nuestros corazones, grandes razonamientos. Cristo, porque no se puede revocar el primer decreto, tuvo que morir. Pero aquel pecador que se rehúsa a arrepentirse, a reconocer que necesita de Dios, él no es beneficiado por el segundo decreto y tendrá que pasar por la muerte segunda, que es la condenación eterna. Ese es un punto evangelístico tremendamente importante, hermanos. Veamos el segundo decreto, ahora escrito por Mardoqueo, que se encuentra en Esther, capítulo 8, versículos 9 al 14. Entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes tercero, que es Sivan, a los 23 días de este mes, y se escribió conforme a todo lo que mandó Mardoqueo a los judíos y a los sátrapas, los capitanes y los príncipes de las provincias que había desde la India hasta Etiopía, 127 provincias, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, a los judíos también conforme a su escritura y lengua. Y escribió en nombre del rey Asuero, y lo selló con el anillo del rey, y envió cartas por medio de correos montados en caballos veloces, procedente de los repastos reales, que el rey daba facultad a los judíos que estaban en todas las ciudades para que se reuniesen y estuviesen a la defensa de su vida, prontos a destruir y matar y acabar con toda fuerza armada del pueblo o provincia que viniese contra ellos, y que aun sus niños y mujeres, y apoderarse de sus bienes. En un mismo día en todas las provincias del rey Asuero, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, la copia del edicto que había de darse por decreto en cada provincia, para que fuese conocido por todos los pueblos, decía que los judíos estuviesen preparados para aquel día, para vengarse de sus enemigos. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a toda prisa por la orden del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Aquí cabe otra explicación, hermanos. Por el primer decreto, todos los judíos serían atrapados, martirizados, o sea, inmolados en la fecha establecida por el primer decreto. Pero por el segundo decreto, esa condenación seguía. Vendrían enemigos contra los judíos para llevar a cabo el primer decreto, pero ahora el rey les daba a los judíos la oportunidad de defenderse, que de acuerdo con el primer decreto no había defensa. De igual manera, por el primer decreto en Adán, todos mueren. A través de Adán pasó el pecado y la muerte a toda su descendencia. No había defensa. Pero a través del segundo decreto, nosotros no tenemos que permanecer caídos. Podemos acudir al Señor por medio de Jesucristo y recibir la esperanza maravillosa del perdón de nuestros pecados y la salvación eterna de nuestra alma. Tremendo, hermanos. Tremendo. Nos damos cuenta de que el edicto tiene varios aspectos similares al primer edicto por Amán. Cuando leemos en Esther 3, versículos 12 al 15, entonces fueron llamados los escribanos del rey en el mes primero, al día 13 del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán, a los sátrapas del rey, a los capitanes que estaban sobre cada provincia, a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura y a cada pueblo según su lengua, en nombre del rey Asuero fue escrito y sellado con el anillo del rey. y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, en el día 13 del mes duodécimo, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. La copia del escrito que se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para aquel día, y salieron los correos prontamente por mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino, y el rey y Amán se sentaron a beber, pero la ciudad de Susa estaba conmovida. El primer edicto daba permiso a los medas y persas de perseguir a los judíos y quitarle la vida. El segundo edicto les daba permiso a los judíos de defenderse en el día de la destrucción, el día en que ellos tenían que ser destruidos. Y como resultado ahora del segundo decreto, el segundo edicto, hubo alegría, hubo regocijo en todo el reino. Esther capítulo 8, nos damos cuenta que en el primer decreto, toda la ciudad de Susa estaba conmovida. Ahora, después del segundo decreto, Esther 8, versículos 15 al 17, la escritura dice: y salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco, y una gran corona de oro, y un manto de lino y púrpura. La ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó, y los judíos tuvieron luz y alegría y gozo y honra, y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. ¿Qué diferencia? El pueblo judío comenzó a experimentar una de las mayores liberaciones de Dios desde la época del Éxodo, cuando el pueblo en esclavitud salió de Egipto. Y ahora los gentiles que habitaban en Meda y Persia, ellos estaban completamente impresionados por ese cambio de circunstancias. ¿Qué fue lo que sucedió? El versículo 17, quiero dar lectura una segunda vez, dice: y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Aquí está la aplicación. Cuando nosotros salimos con el mensaje del Evangelio, el mensaje del segundo decreto, el segundo edicto del rey, y la gente oye y recibe el decreto, las buenas nuevas, ellos se hacen como nosotros, o sea, hijos de Dios a través del nuevo nacimiento. Y hay gozo, hay alegría, hay fiesta, hay banquete a través de la liberación que solamente el Señor puede ofrecer. Hermanos, el Rey del Universo, el Dios vivo, ha pues emitido un edicto irreversible. La Biblia dice que Jehová no tendrá por inocente al ¿qué? Eso se encuentra en Nahum, capítulo 1, versículo 3. Entonces, no hay cómo escapar, porque Dios cumplirá su decreto. Eso significa que el Señor no permitirá que los culpables queden sin castigo. ¿Por qué? Porque Jehová no tendrá por inocente al culpable. Él tiene que castigar a los culpables. Pero en Números 14, 18, Jehová de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Eso significa que el Señor castigará a los culpables. Él no puede dejar que los culpables queden sin castigo. La pregunta ahora para ustedes es la siguiente. Tomando en cuenta que Dios no puede cambiar su primer decreto, el castigo tiene que caer sobre el culpable y nosotros todos somos culpables. En vez que el castigo caiga sobre mí, el culpable, el castigo cayó sobre mi sustituto. Y aquí es cuando Cristo es llamado el vicario, sustituto. Tomando en cuenta que el culpable tiene que morir, Él murió para que yo pueda vivir. Y el momento en que nosotros tomemos en cuenta esta realidad y la compartamos con nuestros amigos, familiares, en la casa y en el trabajo, en la escuela, por doquiera, la gente, hermanos, tendrá una nueva percepción, una nueva perspectiva de lo que significa el Evangelio. Infelizmente, nosotros hemos sido malos testigos, malos misioneros. ¿Por qué? Porque vamos a las casas y decimos, ah, yo quisiera invitarle a nuestra iglesia. Hermano, no se invita el individuo a la iglesia. Uno debe de compartir el resultado del segundo decreto y decir, ¿cuál era su condición por el primero? ¿Cuál era su condición por causa de su primer nacimiento? La condenación, la muerte eterna, el infierno. Uno tiene que hablar de estas cosas y decir, yo estoy tan agradecido por lo que Dios ha hecho por mí, de que Cristo tomó mi lugar en la cruz del Calvario, que yo quiero compartir con usted